Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Las piedras tienen alma y relatan historias a quien sepa escucharlas. Nuestro invitado es un ser sensible que trabaja el pedernal hasta convertirlo en arte. Consigue formas en lo informe. Es un escultor insólito cuyas manos de creador estamos deseando observar.
La observadora de noche. Teresa Viejo.
Nombre de pila.
Jesús Alberto.
Nacido en...
Burgos.
Estudios.
Licenciado en Ciencias Políticas, Sociología, de la Universidad Complutense de Madrid.
Profesión.
Escultor o picapedrero.
Estado civil.
Casado.
Feliz. Estado físico.
Pues para las que tengo, bastante bien.
Estado mental.
Mucho mejor que el físico.
Y emocional.
Pues voy tirando. Bien.
Actualmente trabaja en...
Pues me dedico a esculpir piedras, cantos rotados y también a pintar, o bueno, pintar, dibujar de una manera diferente porque trabajo con materiales, algodón puro, maderas.
¿En un futuro qué le gustaría ser?
Pues me gustaría seguir siendo feliz, fundamentalmente. Me gustaría seguir trabajando en lo que estoy trabajando porque me apasiona. Pero evoluciono mucho, entonces la escultura se está convirtiendo en entrar dentro de los espacios, o sea, pero bueno, en el final, el mundo del arte.
¿Qué es lo que más le molesta observar?
La mediocridad en el sentido de la maldad de la gente, la de la crítica sin razón a nada, no sé.
¿Y lo que más le gusta observar?
Pues la vida. Ver a la gente y sobre todo a los niños disfrutar y vivir y observar la vida.
Hoy es domingo y en este programa nos hemos empeñado en observar a uno de los grandes escultores españoles, Alberto Bañuelos.
Agua, moli, pedra, dura, bacha,
Vamos a empezar como debemos, y es, me muestras las manos. ¿Cómo definirías estas manos tuyas? Quizá como ásperas, como suaves, son gruesas, son finas, son moldeables.
Son bastas, son fuertes. Ahora con menos callos, porque cuando picaba piedra, pues salen los callos y todas esas cosas. Desde hace ya 10 años, que más, 15 años, estoy trabajando en la deconstrucción, que es un sistema que rompo las piedras, las corto, y luego las deconstruyo, o sea, las cambio y las doy otras formas. Entonces, en ese sentido, pico menos. Entonces, las tengo más suaves. Antes las tenía tan vastas que mi mujer no me dejaba que la tocara, porque dice que la hacía carreras, se las mide. Fíjate dónde iba a tocar. Porque se enganchaban. Pero ahora ya las tengo mejor, más suaves.
¿Qué sientes cuando tienes una piedra en ellas?
Siento su vida, su forma. Me dice muchas cosas. Cada piedra es distinta, igual que... No es lo mismo un mármol de Italia que un granito, que una piedra cristalina de Caratona. Son distintas. Cada piedra es un mundo y cada piedra dice algo.
Decía yo, porque te he leído en varias entrevistas, que tú sueles comentar todo lo que transmite una piedra, no solo eso, que hablan.
Sí, por supuesto. Es más, cuando se rompe un canto, bueno, un canto, cuando estás trabajando un trozo de mármol y tiene una veta que está rota o que se rompe, suena bronco, suena coco, como está muerto. La piedra está viva, tiene es como el vino dentro de la botella, sigue vivo hasta que te lo bebes porque sigue envejeciendo y si se muere ya se queda agua sucia. Pero las piedras también tienen su vida, sin duda alguna.
Claro, en este ejercicio que tenemos nosotros en La Observadora, de pararnos en cada detalle, nunca habíamos pensado ni imaginado que una piedra sonara.
Sí.
Y suena
campana, suena mármol, suena viva, suena a que está funcionando, a que tiene vida. Cuando las lijas bien, el mármol yugoslavo, por ejemplo, pues llega a tener piel, la tocas y es como una piel, pero una piel súper suave. La tienes que lijar mucho con lijas más finas, lijas de agua, hasta de 100, de 1000 o lo que sea, y cuanto más la lijas, más surge esa piel. Y surge la piel cuando la lijas fundamentalmente con las manos, no con máquina, porque las máquinas siempre dan golpes. Lijas con las manos hasta el punto que se te desgastan las huellas y he llegado a sangrar, manchar la piedra de sangre, porque si no, no tienes huellas. Entonces no puedo coger una taza de café o me quemo, porque ya he perdido las huellas. Pero bueno, vuelven a salir, no hay ningún problema. Pero evidentemente, cuando dedicas ese tiempo, ese cariño, ese acariciar a la piedra te lo devuelve. Es alucinante. Yo diría que tiene vida.
Hablamos de piedra todo el tiempo porque es el material con el que tú trabajas, ¿no?
Fundamentalmente, he trabajado con la piedra. Además, soy uno de los pocos escultores que se hace su propia obra. Entonces yo he hecho cientos de esculturas, he trabajado mucho. Recuerdo que uno de mis hijos, que está ya es ingeniero, está en Londres, decía que cuando era pequeño le encantaba estar arriba en su cuarto y oír el clic-clac de que yo estaba picando, que le tranquilizaba. Debía ser como un rosario, como un karma de estos.
Como un mantra.
Como un mantra, ¿no? Y a él le tranquilizaba. Y a mí también, y a mí eso me ha hecho también, el hacerlo de escultura, que ha concordado con mi manera de pensar, que me ha permitido hacer las cosas a esa velocidad, ¿no? Entonces, se tarda tiempo y eso me ha tranquilizado. Y a mí el trabajar en la piedra y eso me ha hecho, ¿cómo te diría?, mejor persona, me ha hecho más humano.
Hay un límite difícil de marcar entre la genialidad y la locura, porque sí. Supongo que a veces te lo habrán dicho, ¿no, Alberto Bañuelos? Bueno,
sí,
a ver, este escultor genio que tenemos anda un poco en el otro sitio.
Sí, la verdad que sí, pero bueno, una de las cosas que más hago es leer y una de las cosas que más me gusta son las biografías, y cada vez que he leído biografía de alguien especial, he visto que está mal. Decía Oteiza que el artista o es un enfermo o no es un artista, y es verdad, estamos todos un poco, porque evidentemente, ¿qué sentido tiene que yo me haya encerrado durante 40 años en un garaje, en un sitio, y me he dedicado a picar piedra en vez de estar más relacionado con la gente, más entrar y salir? Sin embargo, ha sido feliz. En el fondo ha sido una cosa conventual, civil, diría, porque no tengo nada que ver con esto de la religión, pero sí que en el fondo ando buscando esa paz, y me lo da a mi trabajo. Pero evidentemente un poco de locura hay, porque no es normal estar ahí, lo normal sería estar con los demás, ¿no?
Voy a contaros algunos datos del invitado que tenemos hoy en La Observadora, que nace en Burgos, en una familia muy vinculada a la medicina, y quizá por eso sus primeros pasos no eran en el mundo de la escultura, sino pensaste matricularte en medicina.
Sí, no, incluso...
¿Pero qué pasó? ¿Qué no,
pues, es verdad, sí, es que llegué a, cuando acabé el preu, llegué a matricularme y me puse ahí en la cola, y cuando llegué digo, venga a matricularme, dijeron, pero ha reservado plaza, dice, y digo, no. Dice, pues no puede, pues hasta luego, me fui. Pero es verdad, y me fui tan contento. Pero el otro día lo decía, Chekhov era médico y jamás se ejerció, y era un gran escritor. Yo creo que para mí hubiese costado más, porque es una carrera que hubiese tenido que emplear más tiempo de que empleé en la otra, porque yo cuando estudiaba sociología y política me pasaba el día dibujando y pintando. Entonces eso me lo permitía ese tipo de carrera. Si hubiese hecho ingeniería de camino, supongo que no hubiese podido jugar con el tiempo de esa manera. Pero bueno, la pregunta que me hice fundamental fue, en un momento determinado, digo, si mi padre no hubiese sido médico, ¿yo sería médico? Y dice, no, pues entonces no lo seas.
¿Pero tú querías dedicarte al arte en ese momento?
Yo sí, desde pequeño.
Siempre,
sí,
¿no?
Sí, de hecho, en el bachillerato fue un desastre las notas, no te puedes imaginar. Tengo el libro de escolaridad, un día te lo puedo enseñar, es horroroso. Pero sacaba matrícula en dibujo y en gimnasia, era un escultor, pero no se dieron cuenta. Pero era eso, y me gustaba dibujar desde pequeño, sacaba buenas notas en eso, y me encantaban los rincones, las calles, bueno, la vida de una manera diferente.
No obstante, suspende el ingreso a sí. Bellas Artes, pero con 28 años ya tenías tu propio estudio en Madrid.
Ah, sí, claro, sí. Sí, yo siempre he dicho que, salvando las diferencias, que Goya, Rodin y yo, los tres, por tres veces nos dijeron que no. Y los tres seguimos nuestro camino. No me estoy comparando, son grandes maestros, no. Quiero decirte que da igual lo que los demás piensen. Y los mismos que te dicen que no, pues luego he aprobado yo a otros porque he conocido a profesores y les he metido en la escuela y cosas de esas. O sea, y luego incluso he ido a la escuela a dar charlas a los alumnos y esas cosas. Lo que quiero decir con eso es que no hay que hacer caso a la que los obstáculos les salen en la vida. El otro día estaba en Lisboa y estaba en un bar y vi una frase en la pared. Estaba esperando a un amigo y que me lo leí y me quedé alucinado. Era de un poeta Pessoa que yo adoro y ponía: piedras en el camino, guardo todas, voy a hacerme un castillo. Digo, ¿qué es posible? Se puede decir mejor.
Es, y es precioso, verdad. Precioso.
Es que es verdad. Y entonces todas las piedras que he tenido me han hecho más. Me fui a las canteras a aprender el oficio de verdad. Luego, bueno, tengo un oficio que no es normal, pero si me hubiese sido más fácil, hubiese sido peor. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Cuando pasan esas cosas, se me te cae el mundo, qué horror, tal. Y luego te das cuenta que no tiene ninguna importancia.
Piensas y líbranos la batalla llena de palabras huecas, piedras frías que ni tú ni yo sabemos cuánto pesan. Prometimos confiarnos todo el valor, pero fuimos dos cobardes que no apostaron. Derramamos los intentos, todo el amor. Arañamos las sonrisas que nos quedaron. Y saber que los principios...
En el saldo ahora hay más de un millar, sí, de obras, todas con piedras. ¿Tú sabes quién tiene tus esculturas?
Sí, todos, sí, las sigo como si fuesen hijos, ¿eh? Quien las tiene, cuando alguno lo ha vendido o la ha subastado, si he podido la ha comprado. Sí, lo sé perfectamente, porque para mí son como hijos. Sí, y además ya no las veo como mías. Yo veo una exposición mía, entro y me parece de otra persona. O sea, yo veo y digo, me gusta o no me gusta, como de verdad que ya no es mía. Cuando salen de mis manos, cuando ya salen de las dudas que he tenido, lo que he luchado con ellas, ya toman vida propia. Sé dónde están todas.
Y te produce cierto... Bueno, tú estás hablando con desapego, ¿no? Respecto, sí, de esa obra, pero no sé si nostalgia por lo que viviste cuando la estabas creando, sí, o el deseo también de volver a traerla a tu vida, ¿no? La obra.
Hay algunas que me gustaría recuperar, evidentemente, porque en todo proceso hay algunas que son especiales porque marcan un cambio, pero las veo como que lo que soy me lo han hecho ellas, es decir, ha sido un camino, ¿no? Y todas esas obras han conseguido que yo sea como soy. Entonces, les estoy agradecido porque me han hecho llegar a donde he llegado.
¿Interactúas hablando con ellas cuando estás trabajándolas?
Sí, sí.
¿Les dices,
sí, sí,
cosas a las piedras?
Sí, y las acaricio y tal. Recuerdo que antes que fumaba muchísimo, fumaba 3 paquetes diarios. Me hubiese muerto si no lo dejo. Cuando paraba, estaba esculpiendo, paraba, fumaba un cigarrillo, me echaba para atrás a ver si aquello iba bien o tal. Y cuando dejé de fumar, digo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Cuando paro, pues no pasa nada, paro y sigo hablando con ellas. Es decir, que todo está en la cabeza. Y si la estatua bien, nunca se me ha roto ninguna. Si la estatua es bien, no se rompe.
¿Nunca se ha roto una piedra?
No. Encontré una vez una que tenía una veta, que según estaba trabajando, y se abrió por esa veta y cayó. Por cierto, la piedra que cayó me provocó luego al hacer una de las mejores esculturas que he hecho, porque la casualidad es un factor que es fundamental en la creación, la casualidad, que no sé si es casualidad, le llamamos casualidad, pues no sabemos cómo llamarla, pero seguro que es por algo. De momento le llamamos casualidad, ¿no? Yo creo que todo eso es positivo.
Me paso de ese comentario tan espiritual, si quieres, a uno muy pedestre, y es que una escultura creo que te aniquiló un dedo del pie.
Sí, pero me aniquiló por mi culpa, porque se cayó, estaba con mis hijos empujando, muy bruto, y empujaba y tal, y cayó, y metí el pie para pararla. Porque cuando estoy trabajando haciendo maquetas, porque siempre hago una maqueta antes de hacer... Si se cae, que antes cayó, pongo el pie para pararla, para que no se rompa, pero se cayeron 2000 kilos y metí el pie inconscientemente. Claro, me seccionó, tenía unas botas de seguridad y los hierros me cortaron medio dedo. Fue una cosa horrorosa, me dolió muchísimo. Pero, como digo yo, hay que morirse usado. Me falta un dedo de un pie. Tengo un músculo de aquí que se me ha puesto en el otro lado de trabajar, se me ha roto un tendón. Tendré el hígado para hacer patear las mañanas. Pero hay que morirse usado. Porque si me muero, si, imagínate que me muero con 85 años, con toda mi salud hago el ridículo. Hay que morirse totalmente habiendo vivido.
Está muy bien. Tú apuntabas efectivamente que una piedra nunca se te ha roto. También es verdad que es un material que no te permite rectificar como otros. No te puedes equivocar.
No, y eso te crea una tensión especial que queda reflejada en la obra. Esa tensión, ese golpe que es tan definitivo, acaban reflejándose. Entonces esa obra, al final, la impregnas de tu vida. Yo recuerdo una anécdota en el Museo de Antropología, en una exposición que hice allí enorme, de más de 100 esculturas, que no fue antes. En una exposición que hice antes de ese itinerante por México del 2006-2008, en un museo una mujer me escribió un email diciendo que viendo una escultura mía, había comprendido que tenía que cambiar, que en la vida había más cosas. Digo, pero hombre, ¿cómo viendo una piedra? Y sí lo ven, sí se ve, porque de alguna manera queda reflejado todo tu... Al final tú eres lo que lees, con quien vives, lo que comes, lo que haces, ¿no? Entonces al final eso te hace. Y tú, por eso cuando trabajas la piedra y la haces tú mismo, pues aquello queda reflejado.
Alberto, ¿tú sabes siempre lo que vas a hacer cuando ves la pieza, cuando ves una piedra?
Pues cada vez menos, quiero decir, cada vez me da más libertad. Antes tenía la maqueta y me obligaba a seguirla. Luego me di cuenta que había que dejar más mano libre, porque a veces no es lo mismo hacerlo en un tamaño que en otro y que las piedras te van diciendo cosas. No, yo la dejo más libertad. De hecho, las dejo semanas o meses preparándolas, me las muevo hasta que me van diciendo cosas. No, lo dejo. Me he dado cuenta que mi inconsciente es mucho más rico que yo y que sabe más cosas y que hay que dar tiempo al tiempo.
Y eres como los pintores, aunque tú también pintas, que guardan una obra y van rectificando una pincelada poco
sí.
a poco.
Lo que pasa es que tengo que tener una cosa clara, tengo que acabar. Solo una obra me lleva a otra y otra a otra. Yo podría estar con una escultura un año, como Fidias, y bueno, si alguien me la pagase un sueldo para poder hacerlo. Pero llega un momento que tienes que levantar la mano. Siempre la podría acabar mejor, lijarla mejor, pero llega un momento que dices, bueno, la doy por buena. Pero claro que podrías estar mucho tiempo con una piedra y siguiendo con ella y perfeccionándola, pero tienes que considerar que en un momento determinado eso debe acabar.
¿Es de mal gusto preguntarte cuánto cuesta una escultura tuya?
No, depende, pues tengo esculturas pequeñas que valen 2.000 o 3.000 euros, hay 5.000, 10.000, 15.000, hay esculturas, bueno, tengo una escultura, la más grande de España, que es 400 toneladas, la Cerida.
¿La de Muxía?
Sí, la de Muxía, o otras que he hecho de 9 toneladas, de 10, bueno, esto está en función del peso, quiero decir, porque normalmente en eso entran en esos procesos, ya entran grúas, problemas de la precio de la piedra y tal, que decía, si una escultura vale 50.000 euros, a lo mejor 25.000 te ha costado todo el proceso. O sea,
claro, porque ¿cómo se trabaja una escultura como esa que estás apuntando de 11 metros de alto?
Pues eso es horroroso, en las canteras con grúas, con una cosa impresionante, y imagínate, y transportarla también fue un problema porque eso pesaba mucho, los puentes y todo eso. No, es pero esos son casos muy aparte. Normalmente una escultura no pesa 50 kilos. Bueno, no hay mayor problema. Pero tampoco sabes el tiempo que te va a durar. A veces sí, porque lo tienes muy claro, que la maqueta, pero otras veces las dejas ahí que el tiempo las vaya afinando más.
De piedras y arena mojada pasa.
Alberto Bañuelos, dime qué sientes cuando paseas por cualquier paisaje español donde la naturaleza ha creado auténticas obras de arte.
Sí, bueno.
O elígeme alguno, ¿no?
Sí, que te haya... bueno, el mismo aquí de la Sierra de Madrid, hay conjuntos de piedras de estas de musgo que forman auténticas esculturas, que yo las he visto luego en los museos, pero no tan buenas. quiero decir, no tan naturales, ¿no? Es alucinante. Lo que pasa, yo veo, voy por el campo y yo me darían ganas de cogerlas. No se puede, están protegidas, ya no se puede. Ya no se puede coger ni la parte que cogían antes del musgo, la vida de musgo que cogían trozos para las casas, ya no se puede, está protegido. Es una delicia pasear, porque es como si el tiempo te arropase, porque eso significa cientos, miles de años ahí, ¿no? Es alucinante, porque si te fijas, lo único que nos ha quedado de todas las generaciones anteriores ha sido la piedra. Egipto, que yo me enamoré de Egipto nada más que lo vi, y me influyó mucho en mi trabajo. Todas esas la pirámide, si hubiesen sido de bronce, no estaban, las habían vendido, las habían fundido. Lo que nos ha quedado de la antigüedad es la piedra.
Y cuando observas esas creaciones de la naturaleza, internamente piensas, aquí hay, hablabas de casualidad y causalidad, aquí hay una lógica interna. ¿No? ¿Hay una obra mágica del universo que crea esto o es todo pues puro azar?
Pues entre esos dos estados me muevo. Creo que el azar es maravilloso, pero que hace milagros. Pero el mundo está ahí y el tiempo nos marca y nos esculpe a todos. Si hay algo superior, no lo sé. Por ejemplo, yo no soy creyente, pero sin embargo, hay milagros en mi existencia, ¿no? Digo yo, pues no, esto ¿por qué ha sido, no? Entonces esta es la duda que te... No reniego de que exista ese poder. De hecho, creo que a mí la inspiración me viene de no sé dónde, es decir, no sé por qué, ¿no? Yo me pongo en un estado en el cual me cae. Evidentemente hay algo. No sé cómo llamarlo.
Traducirlo a la lógica es complejo.
Es muy complejo.
Muy complejo.
Sobre todo que se puede mal utilizar.
Alberto Bañuelos cursó, lo hemos comentado al principio, sociología, ciencias políticas, y quizá haya servido ese aprendizaje para su teoría de la deconstrucción, que es lo que haces con las piedras, ¿verdad?
Sí, evidentemente, cuando leía Jack Derrida, fíjate que lo que es 30 años antes, o cuando, 40 años antes, es curioso cómo todo lo que lees y todo lo que vives queda dentro de ti, de alguna manera sale después, ¿no? Sobre todo si lo has vivido realmente o lo has amado, ¿no? Y esa deconstrucción de Jack Derrida, en cierta medida, me sirvió para eso, para abrir las piedras, algo más definitivo que un canto rodado que lleva cientos de años. Sin embargo, al abrirlo, lo transformas y se convierte en algo totalmente diferente.
Claro, al partirse la piedra, ¿qué hay dentro? ¿Hay pues un color distinto, un brillo
distinto?
De todos
los colores distintos, a veces me cuento como fósiles cuando se han formado. Bueno, eso es increíble, es algo... Hay una piedra de Calatorao, por ejemplo, que no llega a ser un mármol, es una caliza, pero muy cristalina, que yo me he encontrado fósiles, pero como de medio metro. Y a veces pequeños, que son caracolillos, o sea que en Zaragoza había mar, caracolitos pequeños, o sea, fósiles estos... muchos, o sea, es que es algo vivo.
¿Cuál es la que más te gusta?
Uy, me encantan los mármoles. El mármol de Carrara me encanta porque tiene como piel, pero el yugoslavo también es... Y el granito tiene su aquel. Depende, si para el exterior funciona mejor un granito. Los cantos rodados es alucinante porque cuando los abres y los pules te dan una variedad de matices, de colores y de cosas. Bueno, es un mundo.
¿Hay alguna piedra que identifique el carácter español? Porque claro, tú dices mármol, yo pienso en Italia, inevitablemente.
El granito, yo creo.
El granito.
El granito. En Italia le va más el italiano, el Carrara, que es más... O sea, el español es un poco Goya, ¿eh? El granito.
De este hombre que hoy nos acompaña han dicho los críticos cosas muy interesantes, pero me gusta mucho la definición que he leído en algún sitio de escultor honesto.
Sí, es verdad. Sí, pero bueno, no tiene ningún mérito, te diré por qué, Teresa. No tiene ningún mérito porque no cabe la posibilidad de hacer de otra manera. Es decir, cuando yo soy honesto no es porque sea buena persona. Es porque soy lo suficientemente inteligente para saber que la única manera de que me salga una obra en condiciones es ser honesto. Entonces no tiene ningún mérito, porque si lo hiciese de otra manera no saldría eso así. No entendería a la otra persona, no diría acabo de ver en tu obra no sé qué. Soy depresivo muchas veces y muchas veces estoy a punto de tirar todo por la borda, y tengo en el ordenador una parte que se llama subemorales, y cuando estoy a punto de tirar todo, leo cartas y cosas que me han mandado gente, y entonces me doy cuenta que tengo que seguir. Y todo eso solo surge por esa honestidad, pero no tiene mayor valor que la de darte cuenta que es la manera de proceder.
Y el sentido de trascendencia, ¿no? De dejar un legado.
Pues ahí estamos con lo que antes no he contestado, que dices, bueno, pero ¿crees en el más allá? Y dices, bueno, pues debo de creer, porque es evidentemente lo que estoy buscando, es trascendencia. ¿Por qué busco la piedra? Porque se va a quedar. Luego estoy buscando esa trascendencia, digamos que de una manera civil.
Si yo me colara ahora mismo en tu estudio, dime qué es lo que vería, porque evidentemente no puede ser el estudio de un pintor, de un escultor, de piezas más chiquititas, ¿no?
Bueno, tengo tres estudios. Uno es donde acumulo las piezas, otro donde trabajo, que es una escombrera, y otro donde pienso, como digo yo, que estoy. Pues encontrarías en todos ellos mucho polvo, porque no dejo entrar que limpien, porque siempre rompen algo, y mucho trabajo. Verías las paredes llenas de maquetas, cientos, y verías esculturas y procesos, y verías trabajo, diría, madre mía, el trabajo que hay aquí.
Ha llegado el momento del sobre rojo. ¿Te apetece?
Hombre, de cabeza.
Qué observadora tan curiosa la de esta noche junto a Alberto Bañuelos. No habíamos tenido nunca a un escultor, así que la mirada de hoy nos ha dado unos prismas, bueno, llenos de matices. ¿Tienes el sobre rojo?
Lo tengo en mis manos.
Y es tu turno, así que a ver qué lleva dentro.
Miedo me da. Ah, ¿vives de alquiler o compraste? Respondo una a una.
Son sí. Varias preguntas.
Sí.
Vale, pues...
¿Dónde...? ¿Cómo es tu casa y qué es lo que más te gusta de ella? ¿Algún sitio que hagas cada vez que llegas a casa? Sí, mira, vivo de lo compré porque mi padre, que era médico, me ayudó. Lo compré. Sería imposible que yo hubiese comprado la casa que vivo, porque vivo en una casa enorme, en un sitio especial. Era una casa que era de mi suegro, que se la dejó a mi mujer y a su hermana. Yo compré la parte de su hermana, pero jamás hubiese podido comprar eso si no me ayuda la familia. ¿Y dónde? Pues vivo en Madrid, en una colonia que es la cartera de La Coruña.
Y no digamos más por aquello de...
¿Cómo es tu casa y qué es lo que más te gusta? Mi casa es genial, es estupenda. Es una casa que tiene más de 50 años, pero como es de piedra, no ha pasado el tiempo por ella. De piedra de musgo, pero de bloques, ¿no? No ha pasado el tiempo. Y lo que más me gusta de ella es dónde está. Está situada al lado de un parque enorme, que es el Pardo. Y me vienen, cuando estoy trabajando, vienen los gamos y me piden pan. Y se ponen y se los doy. Bueno, y los jabalíes, y somos amigos. De verdad, ¿eh? Porque les silbo como si fuesen perros. Y vienen. ¿Y algún sitio que haga cada vez que hagas casa? Sí. El otro día se lo comentaba a mi mujer. Digo, es curioso, llevo aquí viviendo más de 40 años. Y cada vez que entro en casa, lo miro y doy gracias a la vida por permitirme el lujo de estar donde estoy.
¡Qué bonito!
Pero lo digo en serio, lo dije hace poco. Digo, si es que no me acostumbro, llevo 40 años, porque reconozco que es una maravilla.
Esa es una historia de amor con un espacio.
Exacto.
Vital.
Entenderás por qué me puedo pasar la vida dentro.
Sí, sí, absolutamente. Has encontrado ese depósito de seguridad emocional que buscamos siempre los seres humanos. Alberto, tenéis la oportunidad, invitados e invitadas, de cerrar el programa trasladándome a mí una pregunta. ¿Te apetece?
Sí, te alegras muchísimo de haber hecho en tu vida lo que has querido y haber luchado por ello. Te alegras, eres feliz.
Claro. Por supuesto.
Bueno, pero es que fíjate.
Pero lleva, era una afirmación.
Era pregunta afirmación, porque es que me doy cuenta que me pasa mucho con la gente. Dice, yo cuando me jubile voy a hacer. Y yo siempre digo, y a mis hijos he dicho, haced lo que queráis, pero hacedlo lo que ames, porque serás bueno en ello. Quiero decir, la pregunta era, qué bien que has hecho lo que...
Sí, hombre.
Y es curioso, estoy seguro que te habrá costado mucho, o sea, porque mucha gente me dice a mí, qué suerte tienes que estás haciendo eso. Digo, me tuve que ir de casa, o sea, yo lo pasé muy mal y me costó mucho. Si la pregunta es, ¿eres feliz?
Tengo una vida más o menos plena, que me gusta más ese concepto.
Exacto,
que el de la felicidad.
¿Tienes una vida más o menos llena?
Sí,
bueno, pues
sí
eres feliz.
Sí que la tengo y bueno, hago lo que deseo hacer y quiero seguir haciendo las cosas que deseo hacer y lo de la jubilación.
Es que
no entra en juego, o sea,
no,
esto, ¿no?
No,
qué tontería,
claro.
No.
Vamos, dímelo a mí.
Aguantaremos hasta el final contando historias, sí.
Sí, bueno, yo me moriré con... Claro. Espero.
Yo espero seguir observando que me dejen muchísimos años en esta bonita radio, que es la radio de todos, que es mi radio, que es Radio Nacional. nacional.
Ojalá lo consigas.
Gracias. Alberto Bañuelos, gracias, un placer. Los que estáis al otro lado, como es domingo, ya sabéis que descansamos, que llegan las noticias ya. Mis compañeros de informativos están aquí para contarnos qué ha pasado en estas últimas horas. Y el equipo de La Observadora empieza a preparar los programas de la semana siguiente. Guillermo Mercado en realización, Rodrigo Vivar en producción y Manuel Verdegay junto con quien nos habla en la redacción. Teresa Viejos desea feliz semana.
La Observadora, con Teresa Viejo. Be my stone. In a world uncertain, say you'll be my